temas sobresalientes. Vamos a ver dos temas que aparecen en todos los salmos. Además, estos dos temas se aparecen en toda la Biblia. Y el primero es una palabra un poco rara, quiere decir antítesis. ¿Qué es antítesis? Quiere decir dos grupos que son completamente opuestos. Dios en su palabra siempre está dividiendo todo el mundo en dos grupos. Antitético quiere decir opuesto diametralmente. Pasen, hermano, buenas noches. ¿Y quiénes son los dos grupos en este salmo? Está dividido en dos partes. ¿De quién está hablando?
De
los justos
y
los malos. Siempre la Biblia hace eso, dividiendo el mundo en dos grupos. Mientras el diablo quiere confundir las cosas, dice, no, hay muchos grupos, hay muchas maneras de creer, hay muchas religiones, hay muchas filosofías, pero la Biblia siempre regresa y dice, no, dos grupos. O el diablo quiere decir, todos somos iguales, todos son pecadores, ¿verdad? Todo es un grupo. Y la Biblia siempre regresa y dice, no, dos grupos, dividiendo siempre, desde el principio, en Génesis. Voy a citar varios pasajes, y si no se puede encontrar, realmente no importa, porque tengo que cubrir material en cierto ritmo, pero el primer versículo es Génesis 3, 12. Después de la caída de Adán y Eva, Dios hizo una promesa que iba a mandar a alguien que salvara el mundo. En Génesis 3, 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba hablando al diablo. Dice, entre ti y la mujer habrá enemistad, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es el primer, la profecía primera de Cristo Jesús, pero dice de un simiente de la mujer, que es Cristo Jesús y todos los suyos, y la simiente del malo. Entonces, dividiendo desde el principio la gente en dos grupos. En Mateo 7:13, Cristo dijo, hay dos puertas. Mateo 7:13 dice, lo voy a leer. Salud. Sí, ¿quiere leer, hermana?
Sí. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Amén. Siempre dividiendo todos que están en dos caminos, entrando por dos puertas. Mientras el diablo quiere confundir, la Biblia dice, no, hay dos. En el Mateo 25:31 dice que cuando Cristo viene, va a dividir en el gran día del juicio a todo el mundo en dos grupos, cabritos y ovejas. Mateo 25, hablando del gran día de juicio, será entonces permanente. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dos grupos. Y pondrá los ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No solamente son dos grupos, dos puertas, pero son dos destinos. No hay más de dos destinos. No hay un infierno, un cielo y otro lugar. La Biblia presenta dos siempre, mientras el diablo quiere confundir las cosas. El diablo quiere meter también una antítesis falsa, o dos grupos falsos en contra. Por ejemplo, el diablo quiere poner ricos en contra de pobres y pobres en contra de ricos, mientras hay pobres buenos y pobres malos, hay ricos buenos y ricos malos. Pero él quiere poner otra diferencia, dice: no, hay una opresión, estos dos tienen que luchar en contra, o poner una raza en contra de otra raza. Y dice: y aquí está la lucha, esa raza en contra de esa raza. Pero no, es gente, simiente de la mujer, simiente de la serpiente. O quiere decir, demócratas en contra de republicanos, pero hay personas buenas que son demócratas, personas buenas que son republicanos. No, eso no es la gran lucha. La gran lucha son el simiente de la mujer y la simiente del serpiente. Quiere poner labor en contra de capitalistas, o jóvenes en contra de viejos, y siempre causando otra lucha falsa, mientras en realidad la lucha es entre la maldad y los que quieren seguir a Cristo Jesús. Entonces eso es un tema que van a ver en todos los salmos, dividiendo la gente en dos grupos. El otro tema es la victoria, que entre esos dos grupos siempre hay uno que va a ganar. Hay un grupo que es victorioso y el otro es el perdedor. Satanás es siempre el gran perdedor. Dice al fin de Romanos, en Romanos 16:20, San Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entre esos dos grupos, los que sigan el diablo siempre son los perdedores. Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Romanos 8:37 dice: nosotros somos más que vencedores. Y también en el Salmo 110, que alcanzaremos después de 3 años, hay un salmo que se cita mucho en el Nuevo Testamento, cuando el Padre dijo a Cristo Jesús: siéntate a mi derecha hasta que pongo todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que la Biblia anuncia la división a toda la humanidad en dos grupos, y un grupo es siempre el ganador. Aunque a veces por nosotros, por nuestra manera de ver, parece que estamos perdiendo, parece que no tenemos la victoria. Y los que tienen poca fe pueden perder fácilmente la esperanza. Lo que pasó con David cuando llegó al campo de la batalla con Goliat, ya todos sus hermanos estaban aterrorizados. Todo el pueblo estaba diciendo: no podemos ganar, mire ese gigante. Pero vino David no mirando a las circunstancias, sino al poder de Dios, y dijo, nosotros somos los ganadores. Y de nuevo el pueblo de Dios estaba ganando por su fe. Y eso pasó horriblemente en Números 13. Vamos a ir ahí por unos pocos minutos y después de empezar en el texto de los Salmos. Números viene después de Éxodo. Génesis, Éxodo, Números. Y Números 13 es la historia de los espías. Números 13 y empezando en el 25. Esa historia seguramente todos conocen, cómo el pueblo de Dios estaba en Egipto. Salieron con Moisés por medio del Mar Rojo. Pero en Números 13 ya están preparando entrar en la tierra prometida. Pero hay gente que tiene fe, tiene esperanza, y hay otros que están perdiendo su aliento. Dicen 25, volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Entraron en la tierra, sacaron frutos gigantescos. Son espías de Israel regresando. Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac. Hijos de Anac son gigantes. Entonces, como en la historia de David, tienen temor porque están enfocando en sus circunstancias, en lo que pueden ver con los ojos. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amoreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera de Jordán. Entonces Caleb, este Caleb, sí tenía esperanza, sí tenía valor. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eso es lo que pasa en el pueblo de Dios. Aunque somos garantizados la victoria, somos desanimados por enfocar nuestros ojos en nuestros problemas, en las circunstancias, en vez de confiar en el poder de Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecían a ellos. Vamos a ir al capítulo que sigue, en 14, versículo 8, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Caleb hablando, él nos entregará tierra que fluye leche y miel. Números 14, 8. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, etcétera, etcétera. El punto es, la Biblia nos garantiza la victoria, pero muchas veces tenemos poca fe. Hablando de Abraham, dice que la historia de Abraham tuvo una esposa estéril, pero Dios le prometió un bebé. Y dice en Romanos 4 que Abraham esperó en contra de esperanza. Toda la evidencia es, Abraham, tú estás muy viejo. Tu esposa ya tiene más de 90 años, nunca va a tener ningún hijo. pero confiada en la plena palabra de Dios. Y dice que tuvo esperanza en contra de esperanza. Eso es la fe. Confiando en la promesa de Dios y no en las circunstancias que podemos ver. Así que dos temas en todos los proverbios, en todos los salmos, es el antítesis, dos grupos en conflicto y que uno gane, el pueblo de Dios. Vamos ahora a nuestro texto, Salmo 1. Eso siendo la introducción. Desde el principio de Salmos, la palabra de Dios está dividiendo los grupos. Dice en versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una progresión. Primero, la persona está escuchando a malos consejos. Tiene mala compañía. Ese es el primer paso. Y después de esto, llegando más lejos, es un pecador. Entonces está participando en el pecado, en la vida en contra de Dios. Y el paso tercero se convierte en escarnecedor. Entonces no solamente está pecando, pero está burlando a la gente que realmente quiere servir a Dios. Entonces está en una progresión. Primero andando en el consejo malo, después en camino de pecadores y al fin en silla de escarnecedores. Malos consejos. Dice en 1 Corintios 15:33, no es necesario ir, lo voy a leer. Probablemente conoce el versículo. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, es como no os engañéis, no se engañe. Los malos consejos corrompan las buenas costumbres. Está diciendo gente que ya tiene buenas costumbres, ya han sido enseñados, criados bien por sus padres, por su iglesia, pueden entrar bajo malas influencias y corromper su manera de hablar. Y pensar y actuar. Y dice, no erréis, porque muchas veces el muchacho dice, pues yo puedo andar con ellos, nada pasará, no preocupe, yo no tengo bajo control. Por eso la Biblia dice, no erréis, eso es una realidad, andando con ellos, participando con ellos en el camino de pecadores, en los consejos malos, en la silla de escarnecedor. Va a tener su afecto, especialmente a jóvenes, porque hemos aprendido en Efesios, cuando habla de niños, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiere de todo viento de doctrina. Dice, el niño se puede llevar por el viento de doctrina fácilmente, se cae la influencia de otra persona. Y hay que pensar de mucho de lo que hay en el cine. Muchos de nuestros jóvenes están siempre en el cine. Y hay que pensar, estamos usando el cine con discreción, analizando, ¿es buena la película? ¿O se van automáticamente de lo que sea? Puedes caer bajo influencia en la música. Hay toda forma de música disponible. ¿Cuál es el afecto en la escuela del gobierno que los niños reciben? Mi hermana, hablé con mi hermana en lunes, ella estaba en la casa de mi padre y ella es maestra en la escuela pública, enseña también a la cristiana, y ella me dijo, yo conozco a todas esas maestras porque antes mis niños fueron ahí y entré para enseñar, y dije, ¿sabes qué? A veces simplemente quiero orar, y todo el mundo dijo, no puede orar aquí. Pero fíjese, aún la persona cristiana tiene sus manos atadas atrás de su espalda, no puede decir, mire, vamos a interpretar eso en luz de la Biblia. No se puede. Y esas son las buenas. ¿Qué pasa con los maestros malos que están ahí? Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Si no están presentando las cosas en una perspectiva bíblica, es antibíblica. Bueno, continuando, después de esto, dice en Salmos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Esto está diciendo, en vez de buscar consejo por medio de, por ejemplo, Cristina, o cualquier de estos de Walter, está meditando día y noche en la palabra de Dios. Es que no confía la persona en su propio criterio ni en la sabiduría humana. Buscando sabiduría está buscando en la Biblia, como dice en Salmo 119, lo cual alcanzaremos en 2005. Si alguien quiere leer versículo 97 a 105. Es el salmo, el capítulo más largo en la Biblia. Salmo 119. Es el capítulo de 119, pero el versículo 97 a 105.
¿No?
97. Ajá.
¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tus palabras. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mí para dar palabras, más que la miel a tu boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino.
Amén. Eso es David diciendo, estoy siempre meditando en la ley, y la resulta es que más que todos mis enseñadores he entendido. Tiene más entendimiento de sus maestros. Dice, tiene más entendimiento de los viejos. Dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es que la persona pone su confianza en lo que Dios dice, en vez de su propio criterio. Es como en Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que al hombre parece bien, por ejemplo, la salvación por obras. Todas las religiones del mundo enseñan, si tú haces esto, aquello y el otro, por eso puedes ser salvado. Pero la fe cristiana enseña, la salvación es un regalo, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Pero parece lógico al hombre la salvación por obras, pero es una trampa. La adoración de estatuas o la idolatría es perfectamente natural al hombre, pero está en contra de la revelación de Dios. Ser muy permisivo con los hijos es natural. O uno piense, pues mis padres estaban muy permisivos, pues entonces yo voy a ser muy estricto. Y otro dice, no, mis padres estaban muy estrictos, yo voy a estar muy permisivo. Entonces se hacen al extremo en vez de mirar simplemente, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Eso fue el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado de todo? Dios puso en el huerto un árbol. Y este árbol fue el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y el hombre siempre quiere decir, yo voy a decidir qué es bueno y malo. Esa es la rebelión. En vez de decir, lo que Dios dice, eso está bien. Está bien. Lo acepto. Lo acepto la revelación de Dios. Pero el hombre siempre prefiere decir, ah, yo voy a decir por mí mismo. Eso es tomar del fruto prohibido, decidir establecer su propia ley en vez de aceptar lo que Dios ha puesto. Versículo 3. Dice, será como árbol, en Salmo 1, regresando a Salmo 1, en versículo 3, es la promesa de una prosperidad en todo aspecto de la vida. Como Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa de Dios. Eso es lo que Dios dijo a Josué en el principio de Josué. Déjeme leerlo. Siempre ha sido así la promesa. Dice, dijo a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una promesa de una prosperidad en todo aspecto de la vida. Eso es la promesa de la victoria de los que están confiando en la revelación de Dios. Ahora terminando en versículo 4, 5 y 6. Los primeros tres eran del hombre justo y ahora es el opuesto. Dice en versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebate el viento. ¿Qué es tamo?
El maíz.
El maíz. Sí. Es como la paja, ¿verdad?
Ajá, un chiquito que el viento se lo lleva.
Ajá. El viento se lo lleva cuando están juntos en la planta. Ajá. Se sopla y se va, pero cuando están juntos pueden disfrutar. Está unido con la planta, pero cuando hay una separación, el tamo no vale nada.
No.
No vale nada, ya es inútil. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Juan Bautista dijo, hablando de Cristo Jesús, dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá en su granero el trigo y echará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, la separación. Toda la humanidad, Juan Bautista está diciendo, hay dos grupos, hay trigo, hay paja. Y eso viene de este versículo, como el tamo, una separación garantizada. Versículo 5, por tanto, no se levantarán las manos en el juicio. ¿Qué es levantar las manos en el juicio? Cuando viene el gran día de juicio, no van a decir, ¡ay, Señor, déjame explicar! Fíjese, no, te van a estar así, callado. No habrá ninguna explicación. Dice en Romanos 3, para que toda boca se cierre. No tendrán ninguna defensa, no tendrán ninguna excusa. Entonces, cuando viene su tiempo, no van a levantar en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. No pueden mantener en la congregación. Muchas veces vienen y dicen, pues yo quiero participar en eso, pero si no son regenerados, no pueden vivir la vida cristiana. Es una angustia para ellos, porque todo lo que hacemos, ellos no tienen el poder en la gracia de Dios de orar, de andar bien, de evitar las tentaciones. Es imposible para ellos. Entonces apartan tarde o temprano, se aparten de la congregación de los justos. En Romanos 3, Otro pasaje bien conocido en 3:10 dice: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. Hablando de gente, dice, son inútiles, son como paja en los ojos de Dios, son como tamo. No toca a nosotros decir a una persona, tú eres inútil, pero Dios sí puede juzgar. Cristo dijo, si la sal pierda su sabor, no sirve para nada, sino para estar atropellado. Y la palabra del infierno en la Biblia, la palabra griega es Gehenna, y Gehenna quiere decir el dumpe donde tiran la basura y queman ahí cuerpos de animales y toda la basura. Y por eso Cristo dijo en Marcos 9, estaba hablando en términos de un dumpe. Cristo dijo en Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque habla de llamas y gusanos. Cuando hay un cuerpo ahí muriendo, hay gusanos de las moscas, pero una vez consumidos, desaparecen. Cuando hay algo quemando en el fuego, después de quemar todo el combustible, desaparece el alumbre. Pero dice, no, va a continuar para siempre jamás. Pero son términos del dompe. Y Dios puede decir, este no sirve para mí. Dios está en su derecho juzgar la gente así y hacer la gran separación. No toca a nosotros juzgar, pero a Él sí. Dice en Romanos 9, ¿y qué? Romanos 9, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para la destrucción. Romanos 9:22. Si Dios, queriendo mostrar su ira, y después en 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Ahí también, dividiendo en dos grupos. Pero el punto del versículo 22 es, Dios está haciendo una comparación con los malos como tamo, como paja, que no sirve para nada. Pero aquí dice, hay un propósito. Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Es que Dios quiere publicar el poder en destrucción, su gloria en justicia. Es el único propósito que tienen. Es bien severo. En Mateo 15, hablando todo el mundo, a veces estamos desanimados mirando, mire, en todos lados hay sectas, mire todas las falsas religiones, mire los problemas, mire las filosofías que enseñan. Pero hablando de árboles, en Mateo 15, versículo 13, si alguien quiere leer.
Por tanto respondió y dijo, toda planta que no plante mi Padre celestial será desarraigada.
Amén. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. A veces evangelizando se ve, ah, mire, las sectas están creciendo, y uno se siente desanimado. Pero hay una promesa. Cristo dijo a sus apóstoles, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La promesa que hay dos grupos y un grupo va a triunfar y el otro será derrotado. Bueno, vamos a terminar con el último versículo y después vamos a intentar cantar ese salmo en inglés. El último versículo es versículo 6, que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Salmos 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios está involucrado en la vida, en la senda, en el camino del justo. Dios está mirando a cada paso. Cristo dijo, para consolar a sus discípulos, en Mateo 6, que voy a leer, Cristo dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cristo está tratando de convencerlos. ¿Piensas que están abandonados? No. Dios está mirando cada paso que hace en tu vida. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios de campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Quedamos aquí, vamos a terminar ahí en Mateo 7. Porque el último versículo de Salmos 1 dijo: Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cristo va a decir en el gran día de juicio, está ahí en Mateo 7, un versículo que sigue. En versículo 22, mejor 21, hablando de los malos, aún malos que parecían que tenían algo que ver con la religión, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que Dios conoce el camino del justo. Y el malvado va a decir: no, yo te conocí antes, nunca os conocí, dice a ellos, dividiendo al fin a los dos grupos, por los dos caminos, las dos puertas a dos destinos finales. Esos dos temas de la división, el antítesis entre dos grupos y la victoria del pueblo de Dios, se va a repetir una y otra vez a través de todos los salmos. Y por eso empieza así. Hasta aquí el salmo, vamos a orar. Señor, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con una compasión por los que están en nuestro alrededor. La gente que están en rumbo a la destrucción y ni se dan cuenta. Pedimos, Señor, un despiertamiento entre gente alrededor de nosotros. Tú dices, Cristo, que nosotros somos la luz del mundo. Danos la fuerza, Señor, a cada persona aquí. Danos la fuerza de andar como luz, para que podamos, Señor, brillar tu luz en un testimonio santo y justo a la gente que está alrededor de nosotros. Viendo nuestra vida van a tener un interés, una sed de ti, Señor, de tu palabra. Llénanos, Señor. Ayúdanos a no olvidar que solamente hay dos destinos. Y cada día hay gente que mueren y entran en uno de estos dos. Después de lo cual nada se puede cambiar. Llénanos, Señor, con una compasión por los perdidos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sobre el Salmo 1.